Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
La vida gira alrededor de familias con padre y madre, lo cual deja a la madre o padre soltero sintiéndose como un pez fuera de agua. Ser una madre soltera, aun cuando escogió serlo, tiene muchos retos y requiere que usted tenga una red de amistades que puedan ayudarle cuando surge una necesidad u emergencia. Mi invitado es el psicólogo David Bueno Martín, que durante esta hora nos va a estar dando valiosos consejos que le ayudarán a enfrentar la vida como madre o padre soltero. David tiene servicios que se ofrecen en Martin Counseling, su práctica privada en Katy, Texas. Él tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Málaga, España. David, muy bienvenido. Gracias por acompañarme. Gracias. Tiene usted unos 7 consejos muy, muy buenos para ayudarnos a entender el tema de las madres que están solteras y necesitan mucha ayuda. Vamos a empezar con algunos versículos de la Biblia que nos tiene preparados, ¿no es cierto?
Sí, versículos que nos van a quizás ayudar a entender lo que la palabra de Dios dice cuando nos sentimos de distintas maneras. Aquí, por ejemplo, hay algunos versículos en el libro de Isaías y hay uno que me gusta en particular para personas que están abrumadas, desanimadas, y Isaías capítulo 40, versículo 31, dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es como decía hasta en Isaías 40:31. Hay personas que vienen a terapia diciendo que están muy cansadas. Yo creo que eso es muy común en el día de hoy, pero particularmente para mamás y papás solteros. Quizás hoy vamos a hablar de las mamás más que los papás, pero también por ahí quizás nos escucha algún padre soltero, que también los hay. ¿No? Ah,
sí, sí, exactamente. Aunque el mes que viene, de paso, en junio, vamos a hablar mucho de los padres. Pero quiero que en este programa
se pueda incluir, ¿no?,
a los papás.
Lo que sirve para ella, y a veces voy a utilizar en castellano el término femenino, pero si nos escucha es un papá, aplica para usted. Entonces, si está cansada, el versículo de Isaías, de Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, cansados, y yo os haré descansar, Mateo.
Amén. Ese es, y la pobre madre soltera vive cansada, está siempre, no tiene alguien que le ayude generalmente, y el padre también, especialmente si tienen los niños pequeños.
Claro.
Entre más grandes, mejor, pero en los más chiquitos, wow.
Bueno, los grandes traen su propia dificultad.
Más emocional.
Claro, y la verdad que criar a niños pequeños es muy difícil, ya así en pareja, más aún cuando, como dice, una persona está sola. Y hoy vamos a hablar de qué hacer en ese caso, ¿no? ¿Qué consejos se puede dar a una persona que está intentando hacer lo mejor posible? Y como dice, el cansancio es muy, muy común.
El cansancio y después sentirse sola es
claro,
otra.
La soledad, ¿no? Muchas personas se sienten que llevan esta carga solos.
Y que no tienen alguien con quien, siempre hablar con niños y no tener un adulto con quien conversar.
Claro, eso es parte del proceso, que si no lo ponemos en balanza, al final la persona acaba cansada, desanimada y sintiéndose sola, ¿no? Y Isaías 54:10 dice: los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor, ni el pacto de mi paz se quebrantará. El que tiene misericordia de ti, dijo el Señor. Entonces, la promesa, ¿no?, de que Dios sí está con nosotros. Una de las promesas más comunes en la palabra de Dios es que yo estoy contigo. No temas y yo estoy contigo.
Lo repite y lo repite, y yo sé que más de 300 veces: no temas.
Sí.
Entonces, ahí es donde la madre y el padre soltero tienen que aferrarse del Señor. Uh-huh. Aunque pueden tener una red de amistades también, pero
muy importante.
Pero el Señor es el que siempre está ahí.
Claro que sí. Y bueno, hay también preocupaciones por las finanzas, ¿no? Por el dinero, porque al ser madre, padre,
especialmente las madres, porque el hombre es el que generalmente trae más ingreso.
Claro, y por ahí a lo mejor hay más posibilidades realmente en nuestra cultura. Desgraciadamente, no me gustaría decir que así es como tiene que quedarse la cosa, pero desgraciadamente todavía uno pensaría que ya a estas alturas, en el siglo XXI, 2017, ya hemos resuelto ser equitativos en el trabajo. Pero la realidad es que los hombres continúan ganando más en este país y en muchos otros países en el mundo, incluso más diferencia en las ganancias, y que el hombre tiene casi siempre más facilidad de encontrar más trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, para madres solteras hay preocupaciones por el dinero. Sin embargo, Pablo en la carta a Filipenses nos recuerda, capítulo 4, versículo 19, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús». Entonces, ahí está la promesa, que Dios va a suplir, ¿no? Y como decíamos, la importancia de acudir al Señor en momentos de dificultad.
Él suplirá, él promete, y él, cuando Él promete, Él cumple. Uh-huh. Muy bien, y sabiduría. Ay, ahí está, qué difícil hacer una decisión con los niños especialmente, o con el trabajo, lo que sea, y no tener a alguien con quien
directamente consultar, ¿no?
Consultar, ajá. Uh-huh. Entonces Dios es el que lo nos puede dar, ¿no?
Sí, porque Proverbios 3, capítulo 5 y 6, dice: «Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento», dice otras versiones. «Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas». Uh-huh. Entonces, como hemos dicho, criar a un hijo a solas es más complicado aún que ya la complicación de criar a un hijo en pareja, ¿no? Pero bueno, alguien lo pinta como si uno va solo en un kayak, en una barquita. Es cierto que no tiene una canoa para dos, pero eso no significa que no pueda navegar las aguas tumultuosas que se está enfrentando, ¿no? Así que esperamos que con estos consejos de hoy usted se sienta animada, animado.
Amén. Especialmente Dios está con usted. No va a ser igual que estar en pareja, pero la ayuda de Dios está ahí para sostener su mano derecha.
Así es.
Ahora, aparte de, usted tiene siete consejos prácticos, aparte de los que Dios nos da, y vamos a ir a ver si podemos ver el primero de ellos.
Muy bien, podemos hablar de cuidarse a uno mismo. Claro, los niños demandan mucho cuidado, como hemos dicho, prácticamente en todas las etapas, pero obviamente al principio, en la infancia temprana, hay que tener mucha atención a ellos, ¿no? Es una demanda prácticamente constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. Los niños no toman un descanso para dejar de necesitarnos, ¿no? Cuando son jóvenes. Entonces, muy importante, y me gustaría, he encontrado algunos testimonios de madres solteras. Entonces, a veces voy a decir tal persona, la otra persona, y me gustaría compartir con los oyentes lo que ellos dicen de estos consejos, ¿no? Y este de cuidarse, claro que lo ideal sería poder ir a un balneario de lujo todos los días, ¿verdad? Y descansar. Pero a lo mejor en las primeras etapas de la maternidad, lo que hay que buscar es suplir las necesidades básicas, ¿no? Es común que una madre se olvide de cuidarse a sí misma. Porque como hemos dicho, la falta de un compañero que nos recuerde. Entonces, por ejemplo, si habláramos, es un nombre ficticio, pero si tuviéramos a nuestra amiga Raquel, fíjese lo que dice Raquel en cuanto a esto. Dice: «Yo tenía que asegurarme de que comía lo suficiente». Fíjese, algo tan básico, ¿no?, como comer. Dice ella: «También aprendí lo importante que es dormir lo suficiente, lo cual significa dejar bastantes tareas sin hacer o pendientes, ¿no? La casa, dice, siempre estaba hecha un desastre, pero tuve que relajarme en cuanto a eso. O sea, la prioridad era comer y dormir. Y a veces la casa no se veía idealmente como uno la quisiera, pero la importancia del sueño para cuestiones emocionales, de salud mental, de salud espiritual, es muy importante. No es extraño cuando vemos personajes en la Biblia, incluido Jesús, que tomaba una siesta.
Es verdad. Es que el cansancio no puede pensar bien uno si no está durmiendo bien. Entonces, la madre, especialmente cuando son chiquitos, wow.
Claro.
Hay que buscar.
Dice, el consejo es, si el niño está durmiendo, duerma usted también. Uh-huh, aproveche que el niño está durmiendo, como los bebés van a dormir durante el día. Aproveche ese tiempo para intentar dormir también. No siempre se puede, pero es bueno intentarlo. Y también Raquel comenta que empezó a incorporar breves sesiones de ejercicio físico en su vida. Y eso también le ayudó bastante.
Sí, el ejercicio, uno piensa, ay, no tengo tiempo, pero aunque sea 5 minutitos, hacer unas flexiones, cualquier ejercicio, especialmente con pesas,
sí,
son súper valiosos, uh-huh, súper valiosos. 5 minutitos hace la diferencia, ayuda a la sangre,
claro,
a circular, especialmente por el cerebro, donde uh-huh necesita mucho, you know.
Y luego hay hormonas que se regulan mucho a través del ejercicio. Entonces tenemos las endorfinas, que son hormonas que nos ayudan a sentirnos bien, contentos, felices. Las hormonas del estrés, por ejemplo, en inglés se llama cortisol.
Uh-huh.
No me sale la palabra en español y es exactamente la misma. El cortisol,
sí, uh-huh,
es la hormona que se relaciona con el estrés. Se reduce a través de ejercicio físico.
Oh.
Entonces, recuerde que la palabra enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es nuestra mayordomía de cuidar el templo, este templo donde mora uh-huh el Espíritu. Entonces, le animo a que coma bien, duerma bastante e intente hacer un ejercicio, a lo mejor breve la sesión, uh-huh, pero como dice, unos cuantos minutos al día, estiramientos, caminar afuera cuando el tiempo nos lo permite, eso es muy, muy importante.
Tomar un poquito de sol para
la vitamina D.
Esa, la vitamina D del sol. Estábamos,
exacto,
hablando de eso el día de ayer. Muy bien, tenemos un minutito. Si usted, amiga, quiere hacer su pregunta...
Pero que no sea muy difícil. No, la que sea, puede ser difícil.
La que sea, llámenos a ver si podemos, al menos con la palabra de Dios, ayudarle. Nos puede llamar al 713-520-7900. Si está en Houston, fuera de Houston, al 877-772-6446. Y si quiere hacer cita con David en su consultorio, el número telefónico es 713-489-5473. Vamos a el segundo que vamos a hablar en el siguiente segmento, une tus fuerzas.
Sí, eso es. Vamos a ver cómo pueden los padres y madres solteros unirse para ayudarse mutuamente.
Mutuamente, muy bien. No se pierda de escuchar estos consejos para padres y madres solteros aquí en Radio Amistad.
¿Alguna vez ha visto un partido de hockey sobre hielo? El hockey es un combate. 12 hombres completamente locos tienen el objetivo de vencer a otros y meter goles. Pero también se dan puñetazos. No sé si lo ha notado, pero mientras las reglas se siguen, los jugadores muestran habilidad, su velocidad y su estrategia. Pero tan pronto como un par de jugadores de diferentes equipos chocan, las reglas se acaban y la golpiza comienza. La vida, al igual que el hockey, está llena de batallas que hay que vencer. La clave es seguir nuestro capitán, que es Cristo Jesús. En Él tenemos asegurada la victoria.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir.
mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en Temas Vitales, Dolly Martín, junto con David Bueno Martín. Y
sin
está...
ninguna relación, sin ninguna... no somos primos, ni hermanos. Ni...
que sepamos.
La gente nos pregunta, ¿no?
Sí,
a
sí,
mí
sí.
Me preguntan, ay, ¿usted es familiar de Dolly?
No.
Bueno, espiritualmente sí. Mi hermano sí, y hermana.
Sí, sí, y descendientes de Adán y Eva sí, pero aparte de eso no. Muy bien, ya hemos visto la importancia número uno de los 7 consejos que David Bueno Martín nos está compartiendo. El primero de ellos es...
cuidarse a uno
cuidarse.
Mismo. Sí, si no se cuida, empezar con uno, ¿no?
Ajá.
Dice, la persona más importante para un cambio en su vida, ¿sabe quién es? La persona del espejo. Obviamente, Dios es el que nos puede transformar y tenemos que... darnos a sus manos.
Amén.
Pero una vez que hacemos eso, lo que Dios nos dice es, ahora mírese, ¿verdad? Dice la palabra, ama a tu vecino como ¿quién?
A ti mismo.
Como el del espejo, ¿no? Y entonces ahí es donde muchos de estos padres, madres pueden empezar a cuidarse a uno mismo.
Ok. El segundo es, une tus fuerzas. ¿Cómo pueden los padres solteros unir sus fuerzas?
Claro, lo que ocurre es que... hemos hablado de la soledad, de los versículos en relación con la soledad, ¿no? Y de sentirse decaídas. Y lo que hemos visto desde un punto de vista psicológico, social, por así decirlo, es que cuando las madres se unen y crean un grupo de madres solteras, pueden ayudarse a un nivel muy alto, porque se entienden, saben por lo que está pasando y... desgraciadamente, o por suerte, hay muchas personas en esa situación. Uno se siente aislado, pero la realidad es que hay gente por todo el mundo que está en esa situación. Entonces, si consigue encontrar a alguien que pueda ayudarle en este proceso de unirse a un grupo de mamás solteras, algunas iglesias ya los tienen. Uh-huh. Y entonces, qué bueno, lo único que tiene que empezar es a asistir, ¿no? Pero... pues también usar la tecnología. Hay grupos en Facebook, grupos en las redes sociales donde uno se puede unir.
Incluso puede poner, por ejemplo, madres solteras en Houston.
En Houston, ¿no? Incluso madres solteras cristianas en Houston, ¿no? Si se prefiere así tener la unión también de la fe, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor usted vive en una zona, en un sitio donde no hay un grupo. Pues a lo mejor... lo que Dios quiere es que comience uno, que se alíe usted con algunas iglesias cercanas, hable con las personas encargadas de allí y diga, yo, Dios puso mi corazón de empezar un grupo, tenemos algún sitio donde nos podemos reunir y a lo mejor no se van a reunir todos los días.
No,
seguramente no, ¿verdad? Una vez a la semana, una vez al mes. Empezar, ¿no? Y... crear este vínculo de unir fuerzas con otros padres y madres solteros. Y bueno, quizás, quién sabe, incluso Dios puede unir a personas que andan buscando a una pareja a través de este grupo. No es la intención necesariamente,
no,
pero
no.
Digo que no sería ni la primera vez ni la última que Dios ha usado una cosa así para... encontrar a una pareja, ¿no?
Exacto.
Entonces,
o sea, no solo para madres, sino padres y madres solteros.
Padres y madres solteros, claro.
Muy bien, entonces, importante porque se entienden y se pueden ayudar mutuamente en el cuidado de niños y lo demás, ¿no es cierto?
Exacto, para que los niños jueguen juntos, si tienen edad de jugar juntos, para cuidarse los niños mutuamente, como hemos dicho. Luego vamos a hablar un poquito de eso, pero eso es un paso muy importante que dar, que hemos visto que ayuda a muchos padres y madres solteros, es unirse fuerzas con otros padres solteros, con otras madres solteras. Hay grupos que son exclusivamente para mujeres y hay grupos que son
mixtos,
¿verdad? Exclusivamente para padres, también los hay, menos, porque los señores ya sabe usted cómo son, ¿no? Cómo somos. Nos unimos para estas cosas un poquito menos, pero sí es cierto que existen grupos. Entonces, no deje de preguntar en su comunidad a ver qué grupos existen ya y si no hay ninguno. quizás quiere usted comenzar uno.
Amén. Muy bien. Ahora, el número tres, este es dos de siete. Número
claro,
tres.
Hemos ido de a uno mismo, de la persona en el espejo, a otras personas que están en esta situación de ser padres, madres solteros. Y ahora vamos a incluir a más personas en la comunidad. Vemos que es muy importante participar en la comunidad. Entonces, cuando vemos que hay un grupo de personas positivas alrededor de uno que puede proporcionar apoyo emocional y dar una sensación de pertenencia a un grupo, vemos que las personas mejoran, se sienten mejor, salen más. Entonces, este es un antídoto, una receta perfecta para combatir el aislamiento que muchas veces conlleva ser madre soltera. Entonces, esa es la idea. Mire lo que dice nuestra amiga Alejandra. Dice, contar con un círculo de personas en el que reina la diversidad es muy importante. Si es una persona introvertida, dice, no, a mí no me gusta salir. Claro, puede ser difícil dar este paso, ¿no? De ir a eventos, de ir a algún sitio de la comunidad, de ir a la iglesia. Y obviamente va a necesitar un poquito más de esfuerzo para asistir, ¿no? Pero como hemos dicho, es una de las cosas que vemos que funcionan más que ir a reuniones sociales. Encontrar a una iglesia que tenga un grupo ya establecido. Incluso su biblioteca pública más cercana puede ser un buen sitio para acudir. No cuesta nada. Hay muchos grupos de lectura para niños en las edades de sus hijos. Entonces puede enterarse de cuándo se dan estos grupos y asistir, participar, llevar a los niños. Conocer gente nueva.
Y conocer a los padres de los niños. O sea, claro. Mientras usted lleva los suyos, otros padres llevan.
Eso es lo que ocurre. Yeah. Así es. Y conocer a gente nueva siempre va a ser algo que nos causa ansiedad, temeroso, pero con la práctica también vemos que la gente mejora, uh-huh. ¿no? Como muchas cosas en la vida, montar en bicicleta siempre nos asusta al principio,
pero después ya.
Pero una vez que no sé si mi hija está escuchando el programa, pero cumple 4 en unos días y ese es su regalo sorpresa, ¿no? Entonces tiene las ruedas estas de entrenamiento, uh-huh. pero luego va a empezar a, cada vez que practica más, le va a ir mejor.
Sí.
Y entonces, esta idea de conocer a gente nueva, claro que nos causa a todos, hasta las personas que somos más sociables, ¿no? Nos causa un poquito de dificultad, pero con la práctica mejoramos. Entonces, no se desaliente porque a usted le cuesta o se siente ansiosa de ir a nuevos sitios y conocer a gente nueva. Claro que se va a sentir así. Hágalo aunque se siente ansiosa.
Ajá. Una vez que lo hace, al menos una vez, se va a sentir muy, muy bien.
De hecho, mire el testimonio de Sara. Dice, solía ser mucho más tímida anteriormente. Al principio me daba vergüenza decirle a la gente que era madre soltera. Pero tuve que salir de mi cascarón. Me hice más sociable por pura necesidad.
Sí, necesidad de... No es sano quedarse sola,
aislada.
No es sano emocionalmente, espiritualmente. Dios dice, no dejen de congregarse y aún más cuando ven que el día se acerca. Y recuerde, cuando se congrega, otros tienen necesidades. Usted tiene necesidades, pero otros, aunque estén casados, pueden estar...
Todos tenemos problemas.
Todos. Entonces, usted puede animar a otros,
claro que
a
sí.
La vez que otros le animan a todos. Para eso vamos a la iglesia.
Así es.
Para animarnos, todos necesitamos ese ánimo. Muy bien, número dos, tres era participa en tu comunidad. O sea, claro. Esfuérzate para salir de las cuatro paredes y hacer algo. Número cuatro, ¿cuál es?
Bueno, este también muy importante. Vemos que cuando hay personas que consiguen aceptar la ayuda que otros les están brindando, empiezan a mejorar. Y esto es un paso difícil de dar para muchas personas, pero particularmente para madres solteras, porque es como si hubiese un mensaje aquí escrito que dice que tienen que poder hacerlo todos solas, ¿no?
Wow.
Y así no es como Dios nos ha diseñado de estar solos. Incluso cuando creó a Adán, dijo, él necesita compañía, una ayuda perfecta. Entonces, si no es a través de una pareja, desgraciadamente, por las razones que se hayan dado, puede ser que sea viuda, puede ser que nunca se casó, puede ser que el señor se fue, puede ser que había violencia doméstica. Hay mil y un casos de secretos, entre comillas, que nosotros llevamos en nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a aceptar la ayuda que las otras personas nos pueda brindar, y está en la historia esta, Dolly, no sé si lo ha escuchado últimamente, pero lo escuché, y se repite esta historia, la idea de que estaba un señor que se estaba ahogando y estaba agarrado a una ramita, ¿verdad? Y decía, Señor, ayúdame, clamaba. Y entonces llegó un señor con una barquita y dijo, móntate, te ayudo. Y dijo, no, mi Dios me va a librar de esta. Entonces la barquita se va y luego sigue orando, Dios, ayúdame, sácame de este apuro. Y entonces llega otro señor con un helicóptero y le dice, oye, tenemos aquí una cuerda y te podemos sacar. Y dice, no, gracias, mi Dios me va a ayudar. Y entonces el helicóptero se va. Y llega un pescador que estaba por allí pescando, está en la orilla, y dice, no te preocupes, tengo aquí una cuerda, te la voy a tirar. Y dice, no te preocupes, mi Dios me va a ayudar. Y al final el señor se ahoga, llega al cielo y le pregunta a Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y él dice, pero si te envié una barca, un helicóptero y una cuerda desde la orilla y nunca agarraste la ayuda. Entonces la ayuda a veces de parte de Dios viene a través de otras personas.
Y no personas perfectas, son personas con errores.
Claro.
Así que tiene que estar dispuesta a recibir de quien el Señor mande.
Quien sea que está en su camino. Y también tener la capacidad de pedir la ayuda y aceptarla, ¿no? Mira lo que dice María. Dice, a veces siento que no tengo por qué sentirme abrumada, ya que yo misma decidí tener al bebé y mantenerme como madre soltera. Dice, intento recordar que esto no cambia el hecho de que necesito ayuda.
Necesitamos todos ayuda. Aún las madres que están con un esposo necesitan la comunidad y necesitan la ayuda de otros. Muy bien. Uh-huh. Ese fue el punto número 4. Número 5.
Vamos a entrar en la envidia. Que hay problemas de envidia cuando uno ve a otras parejas o a otras personas que parece que tienen la, entre comillas, la familia perfecta, ¿no? Y hay sentimientos de envidia. ¿Cómo lidiar con estos sentimientos? Entonces, entramos en el tema.
Sí, muy tenemos bien. Unos minutitos.
Mire lo que Claudia dice en cuanto a esto. Dice, solía sentir envidia de las amigas que tienen esposos que son muy buenos padres y que realmente querían estar con ellas, casados, ¿verdad? Y que querían ayudarla a mi amiga. Dice Claudia que aprendió que es demasiado fácil caer en el espejismo, en compararse con otras personas y de ver lo que todo es perfecto en las otras parejas. ¿Sabe una cosa que han estudiado? Que mirar a redes sociales también puede crear sentimientos de envidia. Uh-huh. Porque sabe que lo que aparece en todas las fotografías y videos...
Sonríes.
Lo mejor, yeah, ¿verdad? Yeah, yeah. Uh-huh. Y nadie se da cuenta que los niños estaban llorando 5 minutos antes, que se pelearon en la noche anterior. Eso no sale, ¿verdad?
No.
Casi nadie pone eso. Entonces,
no.
Esto como refuerza estos sentimientos de envidia. Y obviamente la palabra de Dios es un sentimiento que tenemos que rechazar.
Absolutamente, es una carcoma. Vamos a seguir, estamos a mitad del programa, llámenos si tiene preguntas. Tenemos una pregunta, vamos a ir contestándolas. Si usted nos llama, 713-520-7900. 713-520-7900.
Cocido de frijoles. Hervir a fuego lento los siguientes ingredientes hasta que estén suaves. 1/2 a 3/4 taza de agua, 1 taza de cebolla cortada, 3 dientes de ajo grandes picados, 1 chile verde grande cortado. Agregue lo siguiente, 2 tazas de frijoles pintos cocidos o 1 lata de frijoles de 16 onzas sin el agua. 1 lata de tomates de 16 onzas en su jugo, cortados en tamaños pequeños. 6 onzas de pasta de tomate. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de miel. 1 cucharadita de orégano. Y 1 cucharadita de sal. Hierva sobre fuego lento estos ingredientes, meneándolo de vez en cuando hasta que esté completamente caliente y las especies mezcladas. Puede utilizar otro tipo de frijol en lugar de pintos con éxito.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí, Dolly Martín, junto con David Bueno Martín, en el programa de Temas Vitales. Hoy, ayuda para las mujeres y los padres solteros. Ya hemos visto varios puntos y vamos a ver varios más. Hemos visto los 5 y nos quedamos en la envidia. Tal vez vamos a retomar ese. Pero sí, tenemos una muy buena pregunta que es de una señora que dice, ella está llevando a su hija con un psiquiatra secular, pero ella está considerando llevarla a un psicólogo cristiano. Su pregunta es, ¿cómo los psicólogos cristianos desarrollan las terapias con sus pacientes, si usan la Biblia o no?
Excelente pregunta, y quizás cabe aclarar un poquito la diferencia entre psiquiatra en Estados Unidos, lo que se llama un psicólogo licenciado, y personas que tienen una licencia para hacer terapia. Son cuestiones un poquito distintas y me gustaría aclararlas rápidamente. Cuando hablamos de un psiquiatra, esta persona ha ido a una escuela de medicina, es un doctor y se ha enfocado en su especialidad, igual que hay un doctor para el corazón que es cardiólogo y el doctor para
pulmones.
La especialidad es el cerebro, el sistema nervioso central y la salud mental. Y entonces el psiquiatra, mayormente, la gran mayoría de las veces, lo que va a hacer es manejar medicamentos para tener los síntomas controlados. Algunos psiquiatras les gusta hacer terapia también, entonces combinan los dos, dar medicamentos, suplementos, muchos también usan suplementos naturales, pero es un doctor con una licencia en el estado para poder practicar la psiquiatría. Y entonces la gran mayoría de la gente relaciona al psiquiatra con un doctor que da medicamentos, y la realidad es que así es, pero también pueden dar terapia. Ella mencionaba un psiquiatra secular que no tenía una perspectiva de fe cristiana, ¿no? Entonces hay psiquiatras cristianos que también incorporan su fe en el proceso de tratar a sus pacientes, ¿no? Y bueno, lo que pienso es que quizás nos puede llamar a la oficina para ver si le podemos dar la referencia de alguno en su zona. Luego, ella ha hablado de un psicólogo. En Estados Unidos, un psicólogo licenciado va a tener un doctorado en psicología, casi siempre, o en algún tema relacionado con psicología. Y lo que hace un psicólogo mayormente es hacer una evaluación profunda del estado psicológico y emocional de una persona y crear un reporte psicológico donde habla de eso. Eso es una de las funciones importantes de un psicólogo. También los psicólogos hacen terapias. Entonces sería bueno. Yo soy psicólogo en España, pero mi licencia aquí es de terapeuta. Y esa es la tercera parte quizás que podemos hablar, que es un terapeuta licenciado. La gran mayoría de las veces los terapeutas licenciados tenemos una formación universitaria equivalente a una maestría. Es decir, hemos ido a la universidad para estudiar, en mi caso, psicología o puede ser servicios sociales. Y luego hemos hecho un programa que normalmente dura 2 años y algo, donde se enfoca en dar terapia. ¿Cómo se da terapia, no? Entonces, claro que psicólogos y terapeutas hay los que incorporamos, como en mi caso, la palabra de Dios y la oración en nuestro proceso de tratamiento a las personas. En nuestro caso, de nuestra consulta, no excluimos a nadie por razón de fe. Es decir, cualquier persona la invitamos a venir. Pero hay personas que nos buscan precisamente porque quieren que incorporemos nuestra fe en el proceso de evaluación y de terapia y de intervención. Entonces, por supuesto, se va a incluir la oración, se va a incluir la palabra de Dios en ese proceso de terapia.
No todos los psicólogos cristianos usan la Biblia.
Claro, alguno puede decidir no hacerlo en su consulta. Exacto. Le hablo de que en nuestro caso, sí, si la persona lo requiere, con mucho gusto así lo hacemos.
Ok. Muy bien, gracias por esa pregunta. Tenemos una más antes de continuar con los temas.
Sí.
Y esta es, dice que su esposo tiene una hija de 17 años de un matrimonio anterior. Él paga la manutención de esta joven y aparte le ayuda a su ex esposa dándole dinero cuando ella necesita. La última vez le prestó una cantidad considerable por un problema grande que ella tuvo. Últimamente su esposo ya no ha querido prestarle más dinero. Ahora ella está utilizando a su hija para pedirle. Ahora su hija está pidiendo a su papá que le preste su crédito para comprar una computadora, para sus estudios. Y dice, yo le dije a mi esposo que no lo hiciera, que deja. ¿Qué recomendación tiene usted?
Wow, parece que hay aquí alguna cuestión de límites, ¿no? De una cuestión financiera. Bueno, y nos está hablando técnicamente, en mi pueblo decimos la madrastra, ¿no? Se casó con un señor y el señor tiene esta hija de 17 años y ella dice, ¿qué hacemos? Porque ya le hemos dado un préstamo. Ahora nos pide más, ¿no? Parece que hay una demanda. Está pidiendo.
La esposa dice que ella le ha impedido o le ha dicho a su esposo no ayudarle más.
Claro.
¿Debe o no?
Bueno, puede hacer lo que quiera. Le puede decir lo que yo pienso que yo haría en esa situación. Porque es una cuestión de límites. Mire, y cuidado, no soy abogado. Entonces, a lo mejor, si conoce algún abogado que practica las leyes familiares, llámele, haga una consulta. A veces muchos abogados hacen consultas breves, gratuitas. Entonces, habría que ver en la cuestión, si están divorciados en el estado de Texas, hay un decreto de divorcio. Y en el decreto de divorcio se va a especificar exactamente lo que sí, lo que no, en cuanto a aportación de manutención financiera, ¿verdad? Entonces, se puede uno ir, por mucho que llore la niña de 17 años, la adolescente, o que reclame la madre de la niña, uno puede ir a lo que dice el decreto,
el contrato,
el contrato, lo que se ha estipulado por la corte, que está basado en los ingresos de este padre y lo que en la ley en Texas se considera que es responsabilidad del padre de mantener a esta hija. Que de ahí viene la manutención. No es solo una cuestión moral y ética de mantener uno a nuestros propios hijos, pero la ley nos obliga a hacerlo en este estado. Entonces uno puede revisar, a ver, sacar el documento y ver, y a veces por un proceso legal se puede revisar el documento porque la situación ha cambiado. La niña tiene 17 años, lo que quiere decir que o este año o el que viene nos cumple 18.
Yeah.
Y una vez que cumple 18, me imagino que a no ser que haya algo ahí extraño en ese decreto de divorcio, la responsabilidad financiera de este padre en cuanto a su hija termina. Y quizás por ahí está la presión, ¿no? De que...
Antes de que termine
este tiempo. Entonces, cuidado, 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 cuidado. Yo, si le da dinero a la hija más allá de lo que le corresponde por ley, yo me aseguraría de que hubiera una prueba de que ese dinero se está usando para las razones que ella lo pide. O, mejor aún, si ella dice que pide un crédito para una computadora porque la necesita para los estudios. Bueno, a lo mejor va a una venta de garaje y consigue una computadora que todavía funciona
y se la da,
¿no? Y la regala. Entonces ya no tiene que entrar en uso el dinero para esa razón o no. Sí, ¿me entiendes? Hay maneras creativas de ayudarla porque
sin dar dinero.
Pero sin dar el efectivo que están reclamando.
O el crédito. Ok.
Ajá, correcto.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Vamos a ir a terminar los últimos dos puntos que nos quedan y después vamos a más preguntas. Si usted está interesado en llamar, estamos hablando de consejos para madres y padres solteros. Llámenos al 877-772-6446 o al 713-520-7900. Quedamos en el no tener envidia de parejas. Eso es algo que tenemos que decidir espiritualmente a no.
Claro, la envidia constante se puede convertir en un resentimiento y una amargura, lo cual nos va a quitar energía. En lugar de esto, es bueno centrarse en las cosas de la vida propia, la vida de la persona, por las que ella puede estar agradecida. El agradecimiento es un antídoto para muchos sentimientos negativos. Cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos envidiosos, podemos decir, bueno, ¿por qué puedo estar agradecido? ¿Qué es lo que Dios sí me ha dado? Y si está respirando, ya puede estar agradecido por algo. Si está respirando, ya hay un regalo ahí, ¿no? Okay. Entonces, piense en el agradecimiento en vez de la envidia. El punto 6 tiene que ver, Dolly, con hacer planes para situaciones de emergencia. Porque lo que sabemos es que va a llover, va a haber una crisis. Hay un amigo que me dice, yo acabo de salir de una crisis o estoy en medio de una crisis o voy a empezar una.
Eso es muy sabio, porque no piense de que, especialmente si somos cristianos, que Dios nos va a proteger de todo. Estamos en esta planeta Tierra y las cosas van a suceder.
Bueno, y además que Dios se gloría en nuestras crisis cuando dependemos de Él, para que sepamos exactamente que no es algo humano que hemos hecho, sino que viene de Él. Entonces, las crisis hay que esperarlas. Pablo le puede hablar mucho de eso en sus epístolas. Pero dice aquí, le pongo un ejemplo. Es medianoche, el bebé tiene fiebre y no tiene medicamento. O también la mamá está enferma, vomitando, y no puede cuidar del bebé. ¿Qué hace si no hay un adulto en la vida? Y estas situaciones bien se puede dar, ¿no? Y no hace falta que sea bebé.
No.
También un niño grande se puede enfermar. Es importante estar preparada para este tipo de situaciones. Hay que ver si hay algún servicio de cuidados de emergencia de niños que pueda haber en su zona. O también que haya alguien que nos pueda ayudar, que tengamos una lista de emergencias ya preparada de amigos y miembros de la familia, quizás miembros de la iglesia, por ahí alguien, hay voluntarios que quieren hacer este tipo de servicio para miembros de la iglesia, donde si se da el caso de que, por ejemplo, aquí nos dice María, una vez a las 4 de la madrugada estaba tan enferma que no podía cuidar a mi bebé. Sabía que mi amiga Esther estaría despierta porque sale a correr muy temprano todos los días, así que la llamé y vino de inmediato. Entonces Esther estaba en esa lista
de emergencia,
tenía el número ahí preparado, le marcó y afortunadamente ella estuvo disponible para las 4 de la mañana, no tener que llamar al servicio de emergencia, sino que ella pudo acudir y ayudar. Entonces, recuerde que hemos hablado en el punto anterior de recibir ayuda. Entonces, cree un plan de emergencias para cuando haya una situación grave, a quién puede acudir y sea receptiva para recibir esta ayuda.
Uh-huh. Y tenga la mente abierta para buscar fuera de sus cuatro paredes a alguien que pueda venir. Aunque esté la casa sucia y todo lo demás, no importa. La gente que quiere ayudar, hay gente que quiere ayudar. Uh-huh. Y el último antes se nos está acabando. Bueno, vamos a ir al número 7. ¿Cuál es el número 7?
Bueno, encontrar cuidado para los niños, para tener un respiro, ¿no? Para que haya una lista de personas igual que uno pueda acudir y que les pueda ayudar con el cuidado de los niños, ¿no?
No de emergencia, sino de emergencia. Para que uno pueda salir con las amigas
a comprar
al mandado, ya.
Sí, exacto.
Okay. Entonces, tenemos que tomar la última pausa y tenemos al menos una pregunta más, así que vamos a ir a esa pregunta. Si usted no ha llamado, llámenos al 713-520-7900. Estamos hablando de los consejos para madres y padres solteros aquí en Temas Vitales. Dolly Martín junto con David Bueno Martín.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Piezas de tofu. Los ingredientes son los siguientes: una libra y media de tofu firme, una cucharada de aceite de olivo, salsa de soya o sal al gusto, una o dos cucharadas de levadura nutricional, un cuarto cucharadita de polvo de ajo. La preparación es la siguiente. Corte el tofu en rebanadas de un cuarto a media pulgada. Caliente el aceite en un sartén a medio fuego. Arregle las rebanadas en el sartén y rocéelas con la salsa de soya, la levadura y el ajo. Cuando el tofu esté dorado de un lado, voltéelo para que se dore del otro lado. Póngale una rebanada de queso, tomate y lechuga. La porción total, 6 a 8 hamburguesas. Nota: se puede sustituir diferentes hierbas y sabores a su gusto.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en Temas Vitales y gracias por acompañarnos. Hoy estamos en el último segmento. Si recién nos acompaña, recuerde que en nuestra página radioamistad.net siempre puede escuchar los programas de Temas Vitales presionando en el botón audio. Y tenemos a David Bueno Martín con una pregunta aquí de un oyente. Muy, muy buena pregunta. Dice, esta madre soltera tiene una hija de 21 años. Se siente ella triste, enojada a veces. La hija se graduó y ha cambiado mucho. La mamá le da consejos en cuanto a sus amigos, etcétera, pero la hija dice que ya tiene edad y quiere hacer sus propias decisiones. La mamá aún le paga el auto y lo hace en demostración de que la quiere apoyar, pero se siente que no sabe qué hacer, ni en sus estudios avanza mucho. No entiendo esa parte, si ya se graduó, tal vez sigue en maestría.
Sí, puede ser que siga con sus estudios y no está avanzando mucho, parece, en sus estudios, ¿no?
Entonces, y dice, recientemente encontró un novio que quiere ir de viaje con ella. La mamá sabe que esta no es una buena idea, pero la hija no le está escuchando. ¿Qué consejo le da?
Bueno, difícil la situación de niños o hijos, hijas, adultos, ¿no? Y claro, la falta de presencia de esa figura paterna a lo mejor afecta en este caso. Uno quiere apoyar a los hijos, a jóvenes, adultos, pero también ellos piensan que tienen derecho y potestad de tomar sus propias decisiones, y técnicamente es así.
Sí.
Pero técnicamente también la mamá no le tiene que pagar nada.
Ese es el punto.
No, técnicamente, si nos vamos con las cosas técnicas, igual que un hijo a la edad de 21 años en cualquier país del mundo tiene todo el derecho, si está en condiciones razonables, tiene la capacidad de tomar decisiones propias. Igualmente, no hay ningún estado, que sepa yo, que le obliga a los padres a mantener a un niño de 21 años que se puede mantener, un niño o niña que se puede mantener por sí mismo. Entonces, yo veo aquí que hay una cuestión de límite. Parece que la oyente también está lidiando con la idea de que ya se le fue, ¿no? El nido vacío, el síndrome del nido vacío. Entonces es muy importante que uno aprenda a hacer esta transición. Mire, cuando estamos trabajando en terapia, en muchas ocasiones lo que vemos es que la persona está en un proceso de transición, está cambiando algo, algo le afectó y hay un proceso de que necesita cambiar. Entonces, le animo a que considere cuál es el cambio que usted tiene que hacer en su vida para pasar la página a un nuevo capítulo, de ya no ser la encargada de esta muchacha, porque como ve, ella quiere
independizar
sola, tomar sus decisiones, tomar decisiones en cuanto a relaciones íntimas, a relaciones personales, del novio, que se van de viaje, tal, tal, tal. Entonces, bueno, ¿cómo va a poder usted al mismo tiempo hablarle si la chica de 21 años quiere saber de la vida de parte de su madre? Qué bueno, dele, dele consejos, háblele, aliéntele para seguir un buen camino. Pero si ella está cerrada, desgraciadamente es como el hijo pródigo.
No le tiene que decir nada porque no va a escuchar, no quiere escuchar. Al contrario, hace más daño, aleja más a la hija cuando trata, aunque es sabio consejo.
Claro.
Pero la hija no lo quiere recibir.
Es que el buen consejo le resulta beneficioso al sabio.
Exacto, pero
el que es necio.
No.
No lo escucha.
No lo recibe.
Entonces dice la palabra de Dios, ¿qué hacer con un necio? Lea Proverbios, a ver qué dice la palabra necio, póngale un círculo. Dice, hay que darle consecuencias, hay que darle límites, hay que darle parámetros que seguir. Entonces, bueno, si vas a tomar decisiones que las que yo no estoy de acuerdo, entonces estas son las consecuencias que desgraciadamente yo tengo que poner.
Por ejemplo,
en este caso, bueno, se me ocurre la idea de una transición en cuanto al pago
del
auto, ¿no? Una transición. A lo mejor no es ya no lo pago más y ya mañana vienen a reposerlo, ¿no? Te lo llevan de tu casa, pero a lo mejor sí es decir, bueno, de aquí a los próximos 3 meses tienes que ver cómo pagar primero 25%, después 50%, después 75% y al cuarto mes 100%.
Uh-huh. Yeah.
Y entonces le va dando la idea de querer ayudarla a ser independiente.
Sí, incluso le diría de esa manera, mire, si tú quieres ser independiente, vamos a trabajar en eso, voy a ayudarte, estoy en tu equipo.
Ajá.
Vamos a, entonces esto incluye no solo ella recibir, o sea, es un dar y un recibir.
Sí, claro.
Y así en otras áreas, la mamá tiene, ahí es donde la mamá tiene que ser firme, porque la niña va a ser, no, ella quiere recibir todo y no dar nada.
Mm.
Ahí es donde la mamá tiene que estar firme y entender que no, es dar y recibir. Entonces,
yo creo que en junio deberíamos hacer un programa para hijos pródigos.
Eso, me parece una buenísima idea. Junio, entonces el mes que viene vamos a tomar esa idea.
Ah,
y hijo pródigo no necesariamente que está fuera de la casa, pero que está pródigo en la casa, ¿no?
También los hay.
Los rebeldes que están no queriendo. Muy bien, tenemos unos minutitos restando y a ver si tenemos... Ah, tenemos otra pregunta.
Bien.
Esta señora dice que ella está ayudando a una madre soltera con 3 niños de 2, 4 y 10 años de edad. Ella les ha dado una recámara de su casa y les está ayudando en todo. Ellos la están acompañando a la iglesia porque esta es una de las reglas que ella tiene en su casa. ¡Qué bueno! ¡Le felicito! Su pregunta es... ¿Está la iglesia en la obligación de ayudar la iglesia? La pregunta es, ¿está la iglesia en obligación de ayudar a esta familia? ¿Debería la iglesia ayudarla o es algo voluntario?
Bueno, hay que ver si la iglesia lo estamos escribiendo con la I pequeñita o con la I grandota, porque hay diferencia en mi punto de vista. Si hablamos de la I pequeñita, estamos hablando de la iglesia local, la congregación.
Donde ella está yendo.
Claro. Y ahí yo diría, bueno, el liderazgo de esa iglesia tiene que tomar decisiones en cuanto a cómo, cuándo, por qué se ayuda financieramente o de otra forma a las personas que son miembros o visitantes. Y cada doctrina, cada denominación, cada iglesia tiene un cuerpo por el cual se rigen, ¿no? Entonces, esa es la iglesia con la I pequeñita, la de allí de la esquina. Ahora, la iglesia grandota con la I grande, que significa... la iglesia de Dios.
Uh-huh. Universal.
Universal, de todas las personas que se consideran seguidores de Cristo. Claro que Dios va a usar, no solo debe o puede, es que Dios usa a su iglesia, con la I grande, mayúscula, para tomar las necesidades de todos los que estamos ahí.
Uh-huh.
Y en el Nuevo Testamento, la primera iglesia modela esto muy bien, de decir, y ninguno de ellos tenía ninguna necesidad porque todos traían, vendían sus terrenos y juntaban el dinero y los ponían y no había necesidades entre ellos. Ahora, esto es fácil, se da muy comúnmente, desgraciadamente, todavía estamos aprendiendo.
Uh-huh.
Han pasado más de 2000 años y todavía estamos aprendiendo a hacer eso.
Entonces, ella puede seguir ayudando y es una buena idea, pero claro, no exigir que la iglesia local...
Pero preguntar, claro.
¿Preguntar?
Que sí. Y luego estar abierta a que la iglesia en mayúsculas podamos buscar maneras de ayudarle a esta familia que
necesita.
Obviamente necesita.
Esta es otra pregunta. Su hermana tiene dos hijas, 25 y 21. Cuando ellas se pelean, las castiga con golpes físicos. ¿Está bien lo que hace su hermana? ¿Podría recomendar alguna forma correcta de corregir a estas jóvenes?
Bueno, lo que sabemos de los golpes físicos disciplina
corporal,
es que, como en muchas cosas en la vida, hay etapas, ¿no? Y entonces vemos que es más efectivo, y muchos pueden incluso argumentar de que no se ha demostrado del todo la efectividad, pero yo sé que hay oyentes que van a decir, bueno, la palabra de Dios dice, y entraríamos en un programa completo de esto. Pero lo que sí sabemos es que una vez que los niños son ya adolescentes, mucho menos de 20 y tantos años, deja de tener su efectividad, porque su desarrollo mental les lleva a interpretar esto como una agresión física. Es más, cuidado, señora, porque si alguna de sus hijas le demanda a la policía, la pueden arrestar por asalto. Es en contra de la ley, no solo, como hemos dicho anteriormente, es una cuestión moral y ética y psicológica, es que está en contra de la ley dar daño físico, agredir a un mayor de edad.
Exacto. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera? Y tenemos solo un minutito.
Bueno, lo que estamos hablando antes del caso con otra persona de 21 años, que es crear límites y consecuencias, ¿no? Si tú te comportas de esta manera, y entonces lo que yo hago con mis familias es crear contratos, acuerdos entre la familia. Es decir, si tú te portas así, la B, la C, entonces estas buenas cosas pasan. Pero si te portas de esta otra manera negativa, entonces estas cosas buenas se van y
las malas.
Las malas van a empezar.
Y no es el pegar, sino malas, como por ejemplo no tiene...
Bueno, la última consecuencia es tienes que buscar otro sitio donde vivir.
Sí, en últimos, pero puede haber otras también.
Claro, debería haber muchas de entremedio. Hasta que se llegue a ese punto.
Okay. Muy bien, gracias por sus preguntas. Se nos acabó la hora y queremos invitarle, si usted quiere hacer una consulta con David. David, su oficina está... allá en Katy, ¿no?
Sí, si nos llaman al 713-489-5473, con mucho gusto le vamos a atender.
Y el mes que viene hablando de padres con hijos pródigos. Espero que nos pueda acompañar para eso el mes de junio. Gracias a todos por acompañarnos y por escuchar y por participar. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.